¿Estamos bien o estamos mal? Miguel Kiguel, economista. Miguel, gracias por atendernos, gracias por la deferencia de atendernos. ¿Cómo te va, Rodolfo? Te saluda.
¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, para acá.
¿Cómo venimos, Miguel?
Venimos como venimos, los ponchazos, pero venimos.
Viste que hay, por ejemplo, en enero, perdón, Miguel, en enero sí. Fue como, che, qué bien, el gobierno dio superávit, y ya... Ahora che, te empieza, pará, porque no es sustentable, no, pará, porque los alimentos no bajan, no, pará, y vos decís, pará, estamos haciendo un esfuerzo todos tremendo, no me diga que no está resultando, preguntémosle a Miguel.
Bueno, mira, yo diría que está yendo más o menos dentro de lo esperado. Lo que pasa es que creo que no había conciencia en general de lo difícil que era la situación y creo que tampoco había noción de cuánta recesión y cuánta caída del ingreso iba a haber, especialmente para la clase media y clase media baja, que son los que no tienen ayuda del gobierno y están teniendo todo el impacto de las prepagas, del transporte, de todos los aumentos de la nafta que hemos visto desde principio de año. Yo creo que si bien estaban preparados, el cascotazo es muy fuerte, digamos, ¿no? Pero yo diría que las cosas están en líneas generales avanzando más o menos en línea con lo que era esperable, que lo esperable era duro, probablemente más de sanitarios, hay temas de aprobación de medicamentos, que no es tan sencillo, o sea, es mucho más complejo el tema de laboratorios y medicamentos. Pero en fin, está subiendo todo, prepagas, y lo que hay que esperar es, no sé, hay que ver si esto da resultado, y si da resultado lo vamos a ver recién en marzo y abril, ¿no es cierto?, en cuanto a inflación.
La tasa de los bancos hoy. Esto de liberar, ya no poner límites, no marcar, ¿es bueno o malo, Miguel? Alguien decía ayer, se van a licuar los activos de la clase media, ¿es bueno o malo para la economía?
A ver, yo creo que hubo dos medidas que son diferentes, ¿no? Una que creo que está bien, va en la dirección correcta, que los bancos de alguna forma no estén obligados a pagar tasas más altas que la que reciben por del Banco Central, ¿no es cierto? En el mundo eso funciona así, en el mundo cómo funcionan las cosas, bueno, la Reserva Federal o el Banco Central fija una tasa y los bancos en base a eso fijan una tasa un poquito más abajo. Acá lo que hacían es forzaban a los bancos a poner la tasa un poquito más arriba de la tasa del Banco Central y eso generaba un conjunto de problemas en la economía, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso creo que corregir eso estuvo bien, pero al mismo tiempo bajó la tasa. Lo que tiene impacto grande no es esa medida de que liberaron la tasa mínima, que para los bancos que tuvo impacto enorme fue que el Banco Central bajó la tasa de política económica al 80%. Y eso hace que todas las tasas bajan. Entonces, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Y ganan los que tienen deudas, digamos. Están licuando el crédito a las empresas, a los que pagan la tarjeta, y matan a los ahorristas. Pero bueno, eso es famosa licuadora que hasta Milei le reconoce. Está usando la licuadora con todo. Y sí, claramente los argentinos tenemos menos ahorros, y eso lo que hace es que nos fuerza a vender dólares para vivir, mucha gente está vendiendo dólares, pequeñas empresas para pagar los sueldos, gente para poder pagar el colegio de los chicos, y eso hace que, digamos, el dólar caiga. Entonces, te está saliendo bien, pero ojo, acá no hay que mirar hoy, mañana, hay que mirar hacia adelante y mirar 3-4 meses vista, y la situación, digamos, no está fácil.
No es una panacea. La última por mi parte, y ahora le doy a Adrián Simeoni, ¿por qué cuando sube el dólar los precios suben? Estoy ante el profesor en la facu. Y cuando baja el dólar, profe, no bajan los precios. Cuénteme.
Lo que pasa es que la gente cuando sube el dólar se asusta y quiere cubrirse de la devaluación. Y cuando baja el dólar dice, no, esto es temporario, ya va a pasar, por la duda no tema, lo bajo, porque igual va a subir.
Miguel, te va a hacer una pregunta a Adrián Simeoni. Adri.
Miguel, hay tantos temas para hablar hoy, pero vuelvo al tema de los precios, ¿no? Las empresas, los supermercados, las empresas productoras de alimentos, sobre todo, algunos de los argumentos que han dicho es, cuando hubo la inflación, así como todo el mundo se estoqueó, cualquier familia trató de estoquearse, no sé, en fideos y en aceites, nosotros también nos estoqueamos. Hemos comprado caro, con la perspectiva de un golpe de inflación, hemos comprado caro, así que ahora tampoco nos resulta muy fácil a nosotros vender más baratos aquellos insumos que compramos caro. En el medio también dicen, hemos tenido aumento de costos, energía, salarios. Y por otro lado está la recesión. Yo tengo estos costos que se me agrandaron, pero en lugar de dividirlos por 10 latas de tomate que vendía antes, ahora vendo 8. Entonces, ¿qué hay de cierto en todos esos argumentos? Y así como en el momento de la inflación se estoquean, tienen muchos productos y entonces viene una recesión porque no hay mucha demanda para esos productos, ¿cuánto puede durar para que pase lo contrario y arranque, vendan lo que ya tienen y arranque de nuevo la producción? Una mayor actividad.
Primero, para poder vender tiene que haber más demanda también, ¿no es cierto? Nadie puede, yo por ahí quiero vender más servicios, pero nadie me los compra, claro. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Tengo que poner un precio para poder, para eso. A ver, yo te contesto algunos temas, son muchas preguntas, Adrián, sí, muy buenas, pero no hay tiempo para contestar todas. Pero, por ejemplo, si se estoquearon y compraron caro, que se jodan, ¿qué crees que te diga? Bueno. Se equivoquen. Si se equivocaron y compraron mal, no tienen que pasar el tema al consumidor. Y si hay competencia, eso no pasa. El problema es que no haya competencia. Si no hay una competencia en el mercado, eso y de alguna forma, durante todo el periodo de Massa no hubo competencia, porque no hubo la competencia que hacía falta, porque no había productos. O sea, no se podía importar. Y si no hay importar, el que tiene la mercadería cobre lo que quiere. Fíjate lo que pasaba con los autos. Te cobraron el sobreprecio que querían. Ahora, digamos, antes no te podían vender, ahora te llaman a ver si querés comprar un auto. Entonces yo creo que el sacar el cepo es fundamental para que esta economía funcione bien. Y todavía no lo han sacado, no han tocado una coma del cepo que tenía Massa. No digo que lo hayan sacado todo, porque yo entiendo que uno tiene que ser prudente en la política económica y no queremos que el país se quede sin reservas. Pero de a poquito ir liberando hubiera sido una forma de empezar a normalizar muchos de los problemas que tenemos hoy, ¿no?
Y la última, Miguel, 20 pesos pegó un saltito el blue hoy. ¿Esto puede ser efecto de la baja de tasas? Gente que dice, bueno...
Totalmente, sí. Totalmente. Es una respuesta a la tasa, y con Drago Liqui había subido más, casi 50. Y es básicamente porque, ¿qué pasa? Ahorrista ve, me siguen licuando y me quieren licuar todo, me escapo. ¿A dónde me puedo ir? Al dólar. Y es natural, es natural.
Miguel, gran abrazo.
Ok, igualmente. Hasta luego. Miguel.